Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Cuando el debate se simplifica, la sociedad se divide en buenos y malos. Lo estamos viendo estos días. Por favor, no caigamos en ese error. Leticia Soberón, psicóloga mexicana y doctora en ciencias sociales por la Pontificia Universidad Gregoriana, ofreció hace unos días una conferencia donde explicaba cómo muchas veces se demoniza al otro y se hacen pasar las ideologías por delante de las personas. En su intervención nos habla del riesgo que tenemos las personas al defender nuestras ideas. Dice, el riesgo que siempre podemos correr es el de enamorarnos de esas ideas y convertirlas en el único criterio al que todo el mundo debería aspirar, y añade, las creencias y las ideologías pueden radicalizarse tanto en la cabeza y el corazón de las personas que se conviertan en fanatismo. Entramos en la simplificación del mundo, una peligrosa simplificación. O eres como yo y piensas lo que yo, o no mereces vivir. Es decir, el mundo se divide en términos de buenos, el que piensa como yo, y malos, el que no piensa como yo. Es la lógica terrorista, perversa, ¿verdad? Sin llegar al terrorismo, la lógica, lo que expone Leticia Soberón, se puede ver en nuestra vida cotidiana. Piénsenlo. Se ridiculiza al que no piensa como yo, se les etiqueta, se les marca, se les tacha, se les prejuzga, se les convierte en una caricatura. ¿No me creen? Miren las redes sociales, los grupos de WhatsApp, las conversaciones cotidianas en cualquier bar. El que no piensa como yo termina siendo un enemigo de nuestras ideas. Y como nuestra idea es lo primero, pasamos por encima de esas personas. A veces incluso es nuestro hermano, nuestro gran amigo, nuestra propia familia. Así se rompen muchas relaciones humanas. Cristianos de Cataluña, cuidado con esta tendencia. Paren la lógica perversa, centren su pensamiento. Los cristianos lo sabemos. La verdad no es una idea, por muy buena y valiosa que ésta sea. No se enamoren de una idea. La verdad es una persona, y esa persona es Cristo. Por eso, el amor a las personas, a nuestro hermano, a nuestro esposo o esposa, a nuestro compañero, a nuestro amigo, a nuestro vecino o simple conocido, siempre prevalece sobre el amor a las propias ideas. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas
Evangelio tardes. De mañana.
Pues mira, el Evangelio de mañana tiene una dureza. Fíjate que Cristo dice a la gente, sabéis que en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Haced lo que dicen, pero no lo que hacen, porque ellos no dicen lo que hacen. Recordamos aquellas frases o aquellos refranes que del dicho al hecho hay un gran trecho, o que no es lo mismo predicar que dar trigo. Y dice, porque ellos alargan grandes filacterias y quiere que la gente les haga reverencias y que le llamen maestros. Vuestro maestro y vuestro padre es Dios, vuestro maestro Cristo y todos sois hermanos. Simplemente digo, sería una pena que ahora también dijese el Señor, oye, que mi nombre, pues hay muchos cristianos, pero que le toman en vano llamando a la guerra o llamando al odio, a la desobediencia, o a lo mejor dicen que rezan mucho y luego después no son coherentes, hablan de amar y no aman, hablan de rezar y no rezan para cambiar, sino para creerse superiores. Sería una pena que cayésemos en todo esto, ¿no? Pues el Señor ya nos lo advierte en el Evangelio porque dice, lo importante no es que te luzcas tú, sino que se luzca el Señor, que el otro aprenda de ti, pero cuando señales al sol, que es Dios, que no te se fijen en tu dedo, que tu dedo es un instrumento para llevar hacia Dios. Eso es lo importante.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Hablamos de mujeres en El Salvador, de su trabajo como vendedoras ambulantes. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Trabajando, sí, para mi negrito chiquitito, trabajando, sí, trabajando, sí, trabajando, sí. Llevo todo el día a caminar y caminar, y no he vendido nada en todo el día. Y tengo que llevarle de comer a mis hijos. Ya no sé qué voy a hacer.
Cinco mujeres de El Salvador, delante del escenario, entonan esta canción.
duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Es el canto que refleja la vida habitual de las mujeres vendedoras ambulantes en la ciudad de San Salvador. Cada día trabajan 12 hasta 15 horas vendiendo lo que ellas llaman la cachada, la canga. Eso que uno no puede perderse por nada del mundo. 5 de estas vendedoras ambulantes han pasado esta semana por Madrid para representar 2 obras de teatro, nacidas de un grupo de apoyo a la estima organizado por la ONG Cinde en la capital salvadoreña. Era la primera vez que cogían un avión, la primera vez que dejaban a sus hijos una semana entera. Todo para contarnos a nosotros, los madrileños, sus vidas. Porque ellas son las protagonistas de las historias. 2 hermanas que sufrieron palizas constantes de su padre alcohólico. ¿Le echas de menos?, se preguntan la una a la otra cuando muere. Katy, una niña de 10 años que en vez de ir a jugar con sus amigos, soportaba las violaciones de su tío cuando su madre no estaba en casa. Otra de las mujeres relata cómo dejaba a sus hijos solos y se recorría barrio por barrio todas las casas llamando a las puertas a ver si alguien quería encargarle hacer la colada por unas míseras monedas. Gracias al teatro, cuentan, empezaron a poder sostener la mirada, porque no estaban acostumbradas a mirar a nadie a los ojos.
A mí me ha ayudado el teatro personalmente, en mi vida, el trato con mis hijos, económicamente, moralmente, o sea, en todo.
Nos ayuda a decir cosas y a soltar cosas que hemos callado por mucho tiempo y que ahí las podemos decir sin temor a ser juzgadas ni criticadas. Entonces, eso nos ha sanado a todas un montón. Y nos ha ayudado a ser mejores, mejores en todos los sentidos.
El jueves pasado demostraron que, como dice otra canción, todo cambia. Sentadas frente al embajador salvadoreño en Madrid, tenían la mirada bien alta. Contaban al mundo cómo son sus vidas, cómo un día bueno de venta pueden ser $10 cuando se necesita un promedio de 30 para vivir. Y como si no se vende, sus hijos no comen, pero que aún así afrontan la vida con dignidad. La cachada teatro se marcha de nuevo a su tierra, porque tienen que volver a vender, pero ahora pueden mirar a los ojos y cuando lleguen a casa no pagar las frustraciones con sus hijos. Todo gracias a que alguien se fijó en ellas. ¡Feliz sábado!
Muchas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias, nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, 2 audiencias para hoy. La primera con la Federación de Universitarios Católicos que están en Roma en un congreso sobre migrantes y refugiados. ¿Qué les dijo el Papa?
Fíjate, tratándose de uno de los grupos de descartados que más preocupan al Papa, les ha pedido sobre todo 3 aspectos muy concretos. Que ayuden a estudiar a los propios refugiados, que paralelamente promuevan estudios que a nivel académico favorezcan la reflexión sobre el drama de la inmigración y luego, por último, que se esfuercen de forma concreta en la promoción social de migrantes y refugiados, teniendo en cuenta que esta asociación internacional reúne a más de 200 universidades católicas de todo el mundo. El Papa, además de felicitarles por su trabajo, les recordó también que un aspecto esencial en la formación católica es educar a estudiantes que probablemente en el futuro serán líderes políticos, empresarios, artífices de cultura. Entonces, es muy importante que les eduquen para que comprendan el fenómeno migratorio desde una perspectiva de justicia y de corresponsabilidad global. Álvaro.
Bueno, y audiencia con dirigentes y representantes de todo el mundo de la empresa Sixt. Pero, Eva, ¿esto no es una empresa de alquiler de coches? ¿Por qué esta audiencia?
Sí, realmente es una conocida empresa de alquiler de coches que está presente en 100 países, entre ellos España, pero con una intrahistoria muy interesante y poco conocida, porque reinvierten sus beneficios en distintas obras de caridad a través de la fundación Enjugando Pequeñas Lágrimas, así se llama la fundación, que se ocupa principalmente de niños en situaciones de dificultad. Entonces, a los 300 trabajadores que acompañaban a la señora Six, que se llama la señora S, sí, efectivamente, junto a a sus familias, porque había muchísimos niños correteando por los palacios apostólicos como si estuvieran por su casa, ¿no? Pues el Papa les ha explicado de una forma muy bonita que tienen la oportunidad de trabajar en algo que les gusta, pero sin detenerse únicamente en el éxito personal, sino tratando de servir al bien común con su esfuerzo por multiplicar y volver más accesibles para todos los bienes de este mundo. Entonces, en este sentido, les animo a seguir adelante con la convicción de que la ternura de Dios se refleja especialmente en los niños inocentes necesitados de atenciones y apoyo, a todos los niños que ayuda a la Fundación. Imagínate, Álvaro, en la foto final de familia, tras el encuentro, el propio Papa se ha encargado de traer de la mano a varios pequeños que preferían estar con la Guardia Suiza, les hacía más ilusión estar con la Guardia Suiza. Ha sido un final del encuentro muy divertido.
Nunca deja de sorprenderme la información vaticana. Muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, Álvaro. Hasta pronto.
Y solo queda una semana para la gran beatificación de 60 mártires de la familia vicenciana, que tendrá lugar el próximo sábado en el Palacio de Vistalegre de Madrid. Los nuevos mártires son 40 misioneros paules, 24 de ellos sacerdotes y 16 hermanos, 2 hijas de la caridad, 13 laicos de las asociaciones vicencianas y 5 sacerdotes diocesanos de Murcia. Sor Ángeles Infante, hija de la caridad, explicaba esta semana en rueda de prensa el sentido del martirio que sufrieron en la persecución religiosa del siglo XX.
No es la muerte violenta lo que hace al mártir, sino la causa por la que muere. Mueren por Cristo, mueren confesando la fe, mueren rezando el credo, mueren perdonando. La persecución, el martirio, como efecto de la persecución, es una de las bienaventuranzas. La cruz está siempre en el camino cristiano y lo estuvo en particular en España de 1931 a 1939. El 11 de noviembre vamos a celebrar una fiesta de esperanza en la beatificación. Vamos a reavivar esta fuente de esperanza que son las bienaventuranzas. Y ellos creyeron, y porque creyeron en las bienaventuranzas, y porque creyeron que el martirio era la octava bienaventuranza que resume a todas las demás, y realmente es así, estudiando la vida de los mártires, pues ellos nos invitan a nosotros y por eso nos vamos a juntar en Vistalegre a celebrar la fe, a celebrar la reconciliación y a alimentar nuestra esperanza en la fuente de la vida, que es la Eucaristía, y en el ejemplo de estos testigos de la fe.
Recordamos, será el próximo sábado a las 11 de la mañana en el Palacio de Vistalegre de Madrid.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hay unas puertas que están abiertas. Abiertas para entrar y participar del mensaje de Jesús. Abiertas para salir y ayudar a tantos. Es tu parroquia, que necesita tu compromiso económico, tu colaboración y tu tiempo. Porque somos una gran familia contigo. Colabora con tu parroquia. Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
Conseguir que algo que te gusta te cueste la mitad es extraordinario. Por eso ahora puedes contratar Fusión Plus Ocio con un 50% de descuento durante 6 meses. Para que disfrutes de nuestra fibra de máxima velocidad y te emociones con los mejores contenidos y series. Aprovecha ahora y cámbiate Fusión a mitad de precio. Movistar, elige todo.
¿Sabías que la Iglesia Católica en España mantiene más de 9.000 centros asistenciales y que atiende a más de 7 millones de personas cada día? Sin su labor, muchos gobiernos no podrían atender a sus ciudadanos. Te invitamos a descubrir la acción social de la Iglesia en el Congreso Católicos y Vida Pública 17, 18 y 19 de noviembre en Madrid. Toda la información en congreso.ceu.es.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Se está celebrando en Santiago de Compostela el Congreso Internacional de Acogida Cristiana en los Caminos. Se trata de un foro en el que se comparten ideas y experiencias, ver cómo se puede mejorar la atención y el recibimiento al peregrino. El lema de este año, el Camino de Santiago, nuevo atrio de los gentiles. Esta mañana participaba el arzobispo de Pamplona, monseñor Francisco Pérez, con un tema sugerente. Nos hablaba mientras íbamos de camino, el camino reencuentro con la fe cristiana. Monseñor Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Álvaro.
Este reencuentro se da para muchos en el camino, ¿no?, el que usted hablaba.
Sí, sí, ciertamente. Vienen miles y miles de peregrinos hacia Santiago y hay que invitarles siempre a que hagan un encuentro como los de Maús, que fueron sorprendidos por la presencia del Señor, porque el Señor nos sorprende de muchas formas, como sorprende también a los peregrinos que van en busca de la luz y de la paz.
¿Y cómo se les ayuda a tener esta sorpresa, a que el camino de Santiago les coja imprevisto, ¿no?, o mejor dicho, con el corazón abierto?
Bueno, yo creo que lo primero es que todos tenemos en el corazón un deseo, y un deseo de bien, un deseo de paz, un deseo de gozo, un deseo de felicidad. Y el único que lo proporciona es el Señor, como lo proporcionó a los de Maús, que cuando comparten con él, pues sabiendo que su corazón estaba ardiendo de felicidad y de paz y de amor, pues encuentran ahí la razón de ser de su existencia y de su vida. No hay otra razón fundamental. Y por eso, pues ciertamente, cuando llegan a Santiago, pues encuentran también la buena acogida en la catedral y sobre todo por el cabildo y por todos los que componen, por así decir, la acogida en esta preciosa ciudad que es Santiago. Pero lo más importante es el camino, donde encuentran a hospitaleros que están allá atendiendo sus necesidades, sobre todo escuchándoles, animándoles, escuchando sus relatos históricos. Y bueno, pues un poco lo que hacen los de Emaús, que iban contando qué es lo que había pasado en Jerusalén. Y entonces incluso hasta al mismo que les acompañaba, pues le preguntan, ¿no sabes tú lo que ha ocurrido?, cuando era el mismo protagonista. Pues así ocurre en la vida. Y vosotros, a veces hacemos preguntas, ¿verdad?
Vosotros hay mucho de peregrinaciones, me refiero a la archidiócesis de Pamplona, el Camino de Santiago por Roncevalles, por Pamplona, también las Javieradas. Vosotros tenéis mucha experiencia de acogida y de acompañamiento.
Sí, sí, sí. Efectivamente. Parte desde Roncesvalles, bueno, toda Francia, Alemania, etcétera, confluyen en Roncesvalles, y desde Roncesvalles, que yo lo conozco muy bien, pues ahí acogemos de la mejor forma posible a aquellos peregrinos que hagan un camino ciertamente fructuoso.
En este Congreso Internacional de Acogida Cristiana en los Caminos, muchísima gente, que peregrinos, que ayudan, voluntarios. ¿Cómo va el Congreso? ¿Cómo es esa parte que no se ve, esa parte de encuentros personales, de acogida, de llamada, de diálogos?
Bueno, en este caso vienen pues hospitaleros, vienen delegados del camino de distintas diócesis, vienen también pues personas interesadas para poder ayudar lo mejor posible al peregrino. Y bueno, pues siempre se nota pues ese deseo de hacer el bien lo mejor posible a aquellos que están buscando en su vida una razón de existir, de vivir y en definitiva lo que todos deseamos, ¿no?, de felicidad.
Bueno, el Camino de Santiago es ante todo una ruta de fe, una ruta interior hacia el encuentro personal de los peregrinos con el misterio de Dios, pero también hay que decir que el Camino de Santiago contribuye a la fraternidad entre las personas, entre los pueblos, va uniendo.
Esto es, sí, va uniendo y va haciendo también mella en el corazón que quiere convertirse, y cuando encuentran pues espacios de oración, de encuentro con la palabra, y entonces pues el corazón se convierte y bueno, pues tantos que se confiesan y que encuentran en ese abrazo del Dios misericordioso pues aquello que estaban ansiando desde hacía mucho tiempo. Yo lo he podido constatar en muchos momentos cuando he estado tanto aquí en Santiago, que he confesado, como también en otros lugares, en Roncesvalles o en Pamplona. Yo veo que el peregrino quiere que le mostremos el rostro misericordioso del Señor, que siempre conmueve el corazón, porque todos buscamos un amor que es infinito.
Porque al final, don Francisco, la vida es más sencilla de lo que pensamos. Todos buscamos lo mismo.
Todos buscamos lo mismo, todos. Y por eso tenemos que propiciar para que esto se haga cada vez como más acogedor, porque en la acogida, como hacen los discípulos de Emaús, descubren al maestro. Y entonces es cuando saltan de alegría y van a comunicarlo a los amigos y hermanos de Jerusalén.
Pues Monseñor Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona, no queremos quitarle más tiempo para que pueda disfrutar. Imagino que estará en el momento de la comida del congreso para que puedan hablar y disfrutar con los asistentes. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Bueno, igualmente. Adiós, adiós.
El camino de Santiago nos une a todos los pueblos, está en las raíces de Europa, forma parte del presente, del pasado y yo creo que también del futuro. De Europa vamos a terminar hablando hoy. ¿Es necesario repensarla? ¿Qué podemos aportar los cristianos? María Cudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. El Papa se ha dirigido hace unos días a los participantes en el Congreso Rethinking Europe, organizado por la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea, un encuentro en el que se valoraba la contribución de los cristianos al futuro del proyecto europeo con varias llamadas urgentes: la recuperación del sentido de la persona, de la comunidad, la superación del prejuicio laicista y también del conflicto generacional que padece nuestro continente a consecuencia de lo que Francisco denomina un déficit de memoria. Como tantas veces hicieran sus predecesores, ha elegido la aventura benedictina para alumbrar la contribución que los cristianos podemos ofrecer hoy a un proyecto europeo que da muestras en sus niveles más profundos. Señala como especialmente grave la tergiversación actual del concepto de libertad, entendido como ausencia de vínculos, que conduce a una sociedad desarraigada, privada de sentido de pertenencia y de herencia. Y en este punto no falta tampoco una llamada de atención sobre el valor de la familia tan opaco en las sociedades europeas actuales. Otro de esos puntos fuertes, dice, es la opción por la traición frente a la tradición. Tiempo marcado, además, por una dramática esterilidad que explica el actual invierno demográfico unido a la tragedia del aborto. Francisco observa que no hemos sido capaces de entregar a los jóvenes un déficit de memoria que nos hace ver a muchos de ellos perdidos. Frente a todos estos problemas, Francisco ha recordado el método de San Benito en aquella Europa devastada política y culturalmente. No se trata de conquistar espacios de poder, sino de generar un nuevo dinamismo social sostenido por la fe, capaz de rediseñar el rostro de Europa, porque de la fe brota siempre una esperanza alegre capaz de cambiar el mundo. Hasta la semana que viene. Through the path and draw a line in the dark and let it shine. And the hounds will follow every step I take, but it won't really matter cause the sky ain't gray anymore. Pues no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo José Luis Aquistán, en control técnico Oscar Gómez y en control central José María Orihuela. Ahora, sigan informados con Ángel Correas y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.